people seem to find. How they're in a hurry to complicate their minds. Bueno,
estamos ya en el segundo fin de semana de noviembre y ahora sí empieza a llegar el frío, aunque es verdad que aún tenemos temperaturas bastante agradables, en muchos puntos por encima de la media, si comparamos con años anteriores. Y lo mismo está pasando en Ucrania. Los termómetros todavía están respetando también allí para la época en la que nos encontramos, por ejemplo, en la capital, en Kiev, donde vive Polina.
La temperatura en Kiev ya está muy agradable. 10, 11, 12 o más o menos, no hace frío, de vez en cuando llueve, pero en general todo es bastante bien.
Bueno, esto es algo temporal, porque los inviernos en Ucrania son más duros que en España. Lo cuenta Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Ucrania tiene un clima continental que en invierno es muy frío. Es un clima con temperaturas que normalmente están bajo cero, que empieza en noviembre y se prolonga hasta el mes de marzo inclusive. La temperatura media ronda entre los 2 grados en la parte sur del país y los menos 8 grados en el centro del país, donde está la propia capital. Eso significa que puede haber puntas de frío que pueden alcanzar incluso los menos 10 o menos 15 grados en situaciones de ola de frío.
15 grados bajo cero. Bueno, el tiempo en Ucrania, que es algo que apenas nos preocuparía en cualquier otro momento, pero que ahora puede ser esencial en plena guerra. Al desgaste por los más de 260 días de conflicto se le suma ahora el factor invierno, que es clave en cualquier batalla. Por eso, desde el pasado 10 de octubre, Rusia ha intensificado los ataques a las infraestructuras energéticas de Ucrania, reduciendo el acceso de la población a la calefacción, a agua caliente o a la electricidad, complicando aún más la situación de los ucranianos. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Fíjate, en octubre, en menos de un mes, se registraron en Ucrania 51 ataques a infraestructuras energéticas. Es algo que ya están notando y mucho los ucranianos.
Dos veces al día estamos sin luz durante 3 o 4 horas. Que yo te digo solo de lo que pasa en mi zona, en mi barrio, porque como yo sé, mucha gente se queja que se sienten frío.
Claro, la calefacción en el edificio de Polina funciona sin problemas, pero la capital es la excepción. Allí pueden disponer todavía de estas facilidades, algo que no tienen en el frente de guerra, en las zonas en las que los ejércitos se están disputando el terreno.
Como la ciudad de Jersón, que el ejército ucraniano asegura que la ha recuperado de la ocupación rusa. Era la única capital regional que habían conquistado las tropas rusas desde la invasión y después de días en los que no se sabía bien si el ejército de Putin se estaba retirando o todo era una emboscada, el gobierno de Kiev ha difundido imágenes de soldados ucranianos izando su bandera en los principales edificios de la ciudad. Todo esto justo a las puertas de ese invierno que puede cambiarlo todo. Bueno, la tradición rusa sostiene que el general invierno y el general fango, es decir, el frío y el barro, se pondrán del lado de Rusia y les va a beneficiar en la batalla, como pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el frío dificultó la logística nazi. Los rusos confían en eso, pero olvidan que la historia también recoge ejemplos en los que los de Putin han sido perjudicados por el frío. Y ahí está la invasión soviética de Finlandia. Los ucranianos también están igual de aclimatados a las bajas temperaturas. Lo cuenta COPE el almirante retirado Juan Rodríguez Garat.
En principio podía beneficiar quizás a Ucrania porque tiene el ejército mejor equipado. Rusia tiene dificultades logísticas importantes, mientras que Ucrania goza del apoyo de muchos países occidentales que le han suministrado equipo para el frío, probablemente de mejor calidad que el que pueda tener Rusia, y por lo tanto sus soldados sufrirán menos durante el invierno.
Ucrania juega, digamos, en casa y además cuenta con la ventaja de ese equipamiento y de la tecnología de sus aliados occidentales. Por ejemplo, habrá menos horas de luz y una peor visibilidad durante el día y ellos además tienen cámaras térmicas que les ayudarán, ¿no? Y en esa parte pues se llevarán un puntito más.
Ese tema de falta de abastecimiento no solo de alimentos, también de combustible y de armas. No será el único problema. El invierno también afectará a la resistencia de algunos materiales de guerra incluso a la durabilidad de los cañones, hasta las baterías de los aparatos que utilicen, porque con el frío se agotan antes y tendrán que acomodarse a ello para seguir luchando.
Influye en la logística y en el material, influye en la alimentación, influye en la forma de mantener los vehículos para que sigan siendo operativos en temperaturas bajo cero.
Ante esto hay quien sostiene que la guerra podría tener una especie de tregua o breve parón durante lo peor del invierno para luego ya reanudarse en primavera-verano. Algo que en conflictos anteriores, como en la guerra del Donbass, ha sido habitual, pero que no suscribe esta teoría el almirante retirado Rodríguez Garat.
El que resuelva mejor esos problemas logísticos tendrá una cierta ventaja. Pero el invierno de por sí, ante una fuerza bien preparada, es una barrera menor, es una dificultad menor comparada con las lluvias de otoño y de primavera. Así que si la campaña en Ucrania se para, la campaña de reconquista del ejército ucraniano se para, no será por el invierno, sino que será porque tienen que trasladar las fuerzas, reconstituirse un poco para proseguir próximas campañas, probablemente en Lugansk o en Zaporizhia.
Y es que efectivamente en épocas de lluvias, como puede ser otoño o primavera, el terreno se vuelve más complicado incluso que en invierno. ¿Por qué? Pues porque en invierno el suelo se hiela y los vehículos no tienen problema en moverse. Pero cuando llueve, pues se genera el denominado allí como rasputitsa, un lodo típico de Ucrania y de Rusia, pues que dificulta las maniobras.
En otoño y primavera, las unidades acorazadas, carros de combate o vehículos blindados de todo tipo, tienen que ir por carretera, porque por el campo otra vez no pueden ir, mientras que en invierno sí que podrán. El invierno no supone necesariamente un freno las operaciones, sí que beneficiará a los ejércitos que sepan apoyarse mejor logísticamente, y esa hasta ahora ha sido una vulnerabilidad muy clara del ejército ruso.
El frío que se acerca cada vez con más crudeza a Ucrania y que puede condicionar muchos de los aspectos de esta guerra que ha superado ya los 260 días.